Bien, empecemos con el tema 1.1, definición de anatomía y fisiología. Dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, que promueven las bases necesarias para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. Anatomía, ana, igual a través, tomía, igual a corte, es la ciencia de las estructuras corporales y la relación entre ellas. En un principio se estudió a partir de la disección. Dis, separado, sección, corte, el acto de cortar las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. En la actualidad hay una gran variedad de técnicas imagenológicas que contribuyen al avance del conocimiento anatómico. Mientras que la anatomía se ocupa de las estructuras del cuerpo, la fisiología, fisio igual a naturaleza, logía igual a estudio, es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. Dado que la estructura y la función están tan estrechamente relacionadas, aprenderás sobre el cuerpo humano, estudiando anatomía y fisiología en forma conjunta. La estructura de una parte del cuerpo suele reflejar su función. Por ejemplo, los huesos del cráneo están articulados finamente para formar una caja rígida que protege al cerebro. Los huesos de los dedos poseen articulaciones más largas para permitir una variedad de movimientos. Las paredes de los sacos alveolares de los pulmones son muy delgadas, lo que permite el rápido pasaje del oxígeno inspirado a la sangre. El revestimiento de la vejiga es mucho más grueso para evitar el escape de orina en la caja pélvica, pero aún así su estructura permite una considerable distensión. En el segundo nivel, celular, las moléculas se combinan entre sí para formar células, las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo, que están compuestas por sustancias químicas, así como las palabras, son los elementos más pequeños del lenguaje. Las células son las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano. Dentro de los numerosos tipos distintos de células del organismo se encuentran células musculares, nerviosas y epiteliales. En el tercer nivel tisular, los tejidos son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función de manera similar a la combinación de palabras para formar oraciones. Existen tan solo cuatro tipos básicos de tejidos en el organismo: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. En el tejido epitelial cubren las superficies corporales, revisten órganos, huecos y cavidades y forman glándulas. El tejido conectivo, también llamado conjuntivo, conecta, sostiene y protege órganos del cuerpo, a la vez que distribuyen vasos sanguíneos a otros tejidos. En el tejido muscular, se contraen para que se muevan las partes del cuerpo y genere calor. El tejido nervioso transporta información de una parte del cuerpo a otra mediante impulsos nerviosos. En el cuarto nivel de órganos, se unen entre sí los distintos tipos de tejidos, en forma similar a la relación entre oraciones y párrafos. Los órganos son estructuras compuestas por dos o más tipos distintos de tejidos. Poseen funciones específicas y suelen tener una forma característica. Ejemplo de ello son el corazón, el estómago, la piel, el hígado, los pulmones y el cerebro. La cubierta externa que rodea el estómago es una capa de tejido epitelial y conectivo que reduce la fricción cuando el estómago se mueve y roza otros órganos. Por debajo hay tres capas de tejido muscular, determinado tejido muscular liso, que se contraen para diluir y mezclar los alimentos y después empujarlos hacia el siguiente órgano digestivo, el intestino delgado. El revestimiento más interno del estómago es una capa de tejido epitelial que produce líquido y sustancias químicas responsables de la digestión gástrica. En el quinto nivel de aparatos y sistemas, están formados por órganos relacionados entre sí, con una función común. Un ejemplo de este nivel es el aparato digestivo, que degrada y absorbe los alimentos. Está compuesto por la boca, las glándulas salivales, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Además, un mismo órgano forma parte de más de un sistema. Por ejemplo, el páncreas forma parte tanto del aparato digestivo como del sistema endocrino, encargado de producir hormonas. En el sexto nivel de organismo, un organismo, cualquier ser vivo, es equivalente a un libro en nuestra analogía. Todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo. 4. Crecimiento. Es el aumento en el tamaño corporal como resultado de un aumento en el tamaño de las células. Además, un tejido puede aumentar de tamaño debido al incremento en el material intercelular. En el hueso en crecimiento, por ejemplo, los depósitos minerales se acumulan entre las células óseas, haciendo crecer al hueso a lo largo y ancho. 5. Diferenciación. Es la transformación de una célula no especializada a una especializada. A estas células precursoras que se dividen y dan origen a células que luego se diferencian se les conoce como células madre. Como se verá más adelante en este audiolibro, cada tipo celular posee una estructura y función específica distinta de la de su célula precursora. Por ejemplo, los eritrocitos y varios tipos de icocitos se originan en las mismas células precursoras no especializadas de la médula ósea roja. Asimismo, mediante la diferenciación, un solo óvulo fecundado humano se transforma en forma sucesiva en un embrión, un feto, un bebé, un niño y por último en un adulto. 6. Reproducción. Se refiere a la formación de células nuevas para el crecimiento, reparación o reemplazo tisular, o la formación de un nuevo individuo. En los seres humanos, el primer proceso se produce en forma ininterrumpida durante toda la vida y continúa de una generación a la siguiente a través del último proceso, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Cuando los procesos vitales no se desarrollan en la forma adecuada, el resultado es la muerte de células y tejidos que pueden llevar a la muerte del organismo. La muerte del cuerpo humano se manifiesta clínicamente por ausencia de latidos cardíacos, de respiración espontánea y de actividad cerebral. Homeostasis. La homeostasis, homeo igual stasis, detención, es la condición de equilibrio, balance del medio interno gracias a la interacción continua de los múltiples procesos de regularización corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. El estado de equilibrio del cuerpo se puede modificar dentro de estrechos márgenes compatibles con la vida en respuesta a condiciones cambiantes. Por ejemplo, los valores anormales de glucemia son de 70 a 110 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Cada estructura, desde el nivel celular hasta el de aparatos y sistemas, contribuye de alguna manera a mantener el medio interno dentro de sus límites normales. Homeostasis de los líquidos corporales. Un aspecto importante de la homeostasis es el mantenimiento del volumen y de la composición de los líquidos corporales, soluciones acuosas diluidas que contienen sustancias químicas disueltas que se encuentran tanto dentro de las células como a su alrededor. El líquido dentro de las células se denomina líquido intracelular, intra igual adentro, y se abrevia LIC. El líquido fuera de las células del cuerpo es el líquido extracelular, extra igual afuera, y se abrevia LEC. El LEC, que rellena los estrechos espacios entre las células de los tejidos, se conoce como líquido intersticial, inter igual a entre. a medida que avance en sus estudios, observará que el LEC varía según las distintas partes del cuerpo en que se encuentra. Se denomina plasma al LEC dentro de los vasos sanguíneos, linfa al del interior de los vasos linfáticos, líquido cefalorraquídeo al localizado dentro y alrededor del encéfalo y la médula espinal, líquido sinovial al de las articulaciones y humor acuoso y cuerpo vitro al LEC de los ojos. El funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regularización precisa de la composición del líquido intersticial que la rodea. Debido a ello, el líquido intersticial suele ser denominado medio interno. La composición del líquido intersticial se modifica a medida que las sustancias se desplacen hacia el plasma y fuera de este. Este intercambio de sustancias se produce a través de las delgadas paredes de los capilares y sanguíneos, los vasos más pequeños del cuerpo. El movimiento bidireccional a través de las paredes de los capilares aporta los materiales necesarios como glucosa, oxígeno, iones y otros a las células de los tejidos. También elimina desechos, por ejemplo, dióxido de carbono, del líquido intersticial. Control de la homeostasis. La homeostasis del cuerpo humano se ve continuamente alterada. Algunas de las alteraciones provienen del medio externo en forma de agresiones físicas, como el calor intenso de un día de verano o la falta de oxígeno suficiente para la carrera de 4 kilómetros. Otras alteraciones se originan en el medio interno, como la disminución de la glucemia a niveles demasiado bajos al saltear el desayuno. Los desequilibrios homeostáticos también se pueden deber a situaciones de estrés psicológico en nuestro medio social. Las exigencias del trabajo y de la escuela, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la alteración de la homeostasis es leve y transitoria, y las respuestas de las células del organismo restablecen con rapidez el equilibrio del medio interno. En cambio, en algunos casos, la alteración de la homeostasis puede ser intensa y prolongada, como en la intoxicación, la exposición a temperaturas extremas, la infección y las cirugías mayores. Afortunadamente, el cuerpo cuenta con muchos sistemas de regularización que en general permiten restablecer el equilibrio del medio interno. La mayoría de las veces, el sistema nervioso y el sistema endocrino, en conjunto o en forma independiente, implementan las medidas correspondientes necesarias. El sistema nervioso regula la homeostasis enviando señales conocidas como impulsos nerviosos, potenciales de acción, a los órganos que pueden contrarrestar las desviaciones del estado de equilibrio. El sistema endocrino comprende numerosas glándulas que secretan hacia la sangre moléculas mensajeras, denominadas hormonas. Los impulsos nerviosos suelen causar cambios rápidos, mientras que las hormonas actúan con mayor lentitud. Sin embargo, ambos tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, a menudo a través de sistemas de retroalimentación negativa. Sistema de retroalimentación positiva. A diferencia del sistema de retroalimentación negativa, el sistema de retroalimentación positiva tiende a intensificar o reforzar un cambio de una condición controlada del cuerpo. La manera en la que la respuesta afecta la condición controlada es diferente en un sistema de retroalimentación positiva que en uno de retroalimentación negativa. El centro de control envía órdenes al efector, pero esta vez el efector provoca una respuesta fisiológica que se suma o refuerza el cambio inicial de la condición controlada. La acción del sistema de retroalimentación positiva continúa hasta que es interrumpido por algún mecanismo. El parto normal es un buen ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva. Las primeras contracciones del trabajo de parto, estímulo, empujan a parte del feto hacia el cuello uterino, la parte más baja del útero, que termina en la vagina. Células nerviosas sensibles a la distensión, receptores, registran el grado de dilatación del cuello uterino, condición controlada. A medida que aumenta la dilatación, envían más impulsos nerviosos, aferencias, al encéfalo, centro de control, que a su vez liberan hormona excitocina, deferencia, a la sangre. La oxitocina aumenta la fuerza de contracción de las paredes musculares del útero, efector. Las contracciones impulsan el descenso del feto por el útero, lo que dilata todavía más el cuello uterino. El ciclo de dilatación, liberación hormonal y aumento de fuerza de las contracciones se interrumpe solo con el nacimiento del bebé. En este momento cesa la dilatación del cuello uterino y cesa la dilatación de oxitocina. Otro ejemplo de retroalimentación positiva es el que se observa cuando el cuerpo pierde grandes cantidades de sangre. En condiciones normales, el corazón bombea sangre a una precisión suficiente para proveer oxígeno y nutrientes a las células y mantener la homeostasis. Ante pérdidas importantes de sangre, la presión arterial desciende en forma brusca y las células reciben menos oxígeno y funcionan con menor eficiencia. De persistir la pérdida de sangre, las células cardíacas se debilitan, disminuyen la acción de bombeo del corazón y la presión arterial continúa descendiendo. Este es un ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva que tiene graves consecuencias y puede llevar a la muerte si no hay intervención médica, como se verá en el capítulo 19. La coagulación sanguínea es también un ejemplo de sistema de retroalimentación positiva. Una persona que padece una enfermedad puede presentar síntomas, cambios subjetivos de las funciones corporales que no son evidentes para el observador. El dolor de cabeza, las náuseas y la ansiedad son ejemplos de síntomas. Los cambios objetivos que un médico puede observar y medir se denominan signos. Los signos de una enfermedad pueden ser anatómicos, como tumefacción o erupción, o fisiológicos, como fiebre, aumento de la presión arterial o parálisis. La ciencia que estudia por qué, cuándo y dónde aparecen las enfermedades y cómo se transmiten entre individuos se denomina epidemiología. La farmacología es la ciencia que se ocupa de los efectos y usos de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades. Terminología anatómica básica. Los científicos y los profesionales de la salud utilizan un lenguaje común de términos especiales para referirse a las estructuras y funciones del cuerpo. El lenguaje anatómico que emplean tiene significados precisos que les permite comunicar en forma clara y precisa. Por ejemplo, ¿es correcto decir, la muñeca está por encima de los dedos? Esto podría ser correcto si los miembros superiores se hallaran colgados a ambos lados del cuerpo, pero si las manos se encuentran por encima de la cabeza, los dedos estarían arriba de las muñecas. Para evitar esta clase de confusiones, los anatomistas desarrollaron una posición anatómica convencional y usan vocabulario especial para relacionar las partes del cuerpo entre sí. Posiciones corporales. Las descripciones de cualquier región o parte del cuerpo humano asumen que éste se encuentra en una posición convencional de referencia denominada posición anatómica. En esta posición, el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante, los miembros superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente. En la posición anatómica, el cuerpo está vertical. Existen dos términos para describir el cuerpo acostado. Si el cuerpo se halla boca abajo, se halla decúbito prono o ventral. Si el cuerpo está boca arriba, está en decúbito supino o dorsal. Nombre de las regiones. El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que se pueden identificar externamente. Estas son la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. La cabeza está formada por el cráneo y la cara. El cráneo contiene y protege el encéfalo. La cara es la parte frontal de la cabeza que incluye ojos, nariz, boca, frente, pómulos y mentón. El cuello sostiene la cabeza y la une al tronco. El tronco está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis. Cada miembro superior está unido al tronco y está formado por el hombro, la axila, el brazo, la parte del miembro que se extiende desde el hombro hasta el codo, el antebrazo, porción del miembro que se extiende desde el codo hasta la muñeca, la muñeca y la mano. Cada miembro inferior está unido también al tronco y está formado por la nalga, el muslo, porción del miembro desde la nalga hasta la rodilla, la pierna, porción del miembro desde la rodilla hasta el tobillo y el pie. La ingle es una zona situada en la superior frontal del cuerpo, delimitada por un pliegue a cada lado donde el tronco se une a los muslos. Un plano sagital, sagina igual a flecha, es un plano vertical que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo. Más específicamente, cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda, se le denomina plano medio sagital o plano mediano. La línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lados izquierdo y derecho iguales. Si el plano sagital no atraviesa la línea media, sino que divide el cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo desiguales, se le denomina plano parasagital. Para igual a lado de. Un plano frontal o coronal, coronal igual a de forma circular o de corona, divide el cuerpo o un órgano en partes anterior, frontal y posterior, dorsal. Un plano transversal divide el cuerpo o un órgano en una parte superior, la de arriba, y otra inferior, la de abajo. También se le denomina plano horizontal. Los planos sagital, frontal y transversal están todos en un ángulo recto entre sí. En cambio, un plano oblicuo atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo, cualquier ángulo distinto de uno de 90 grados. Cuando se estudia una región corporal, a menudo se la visualiza en cortes. Un corte es una sección del cuerpo o de uno de sus órganos a lo largo de uno de los planos recién descritos. Es importante conocer el plano de corte para poder entender la relación anatómica de una parte con la otra. Imagenología médica. Hace referencia a técnicas y procedimientos usados para crear imágenes del cuerpo humano. Diversos tipos de imagenología médica permite visualizar estructuras del interior del cuerpo y son cada vez más útiles para el diagnóstico preciso de un amplio espectro de trastornos anatómicos y fisiológicos. El origen de todas las técnicas de diagnósticos por imágenes es la radiografía convencional, rayos X, que se utiliza en la medicina desde fines de los años 40. La tecnología imagenológica más moderna no solo contribuye al diagnóstico de enfermedades, sino también a mejorar el conocimiento de la anatomía y de la fisiología normales. Otros métodos imagenológicos, por ejemplo, es el cateterismo cardíaco. Masa anatómica. La unidad estándar para medir la masa de los átomos y sus partículas subatómicas es el Dalton, conocido también como unidad de masa anatómico. Un neutrón tiene una masa de 1008 Daltons y un protón una masa de 1007 Dalton. La masa de un electrón de 0,005 Dalton es de casi 2000 veces menor que la masa de un neutrón o de un protón. La masa anatómica, denominada también peso anatómico de un elemento, es la masa promedio de todos isótopos naturales. Por lo general, la masa anatómica de un elemento es cercana al número de masa de un isótopo más abundante. Iones, moléculas y compuestos. Como ya se comentó, los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de protones. Los átomos de cada elemento tienen una manera característica de perder, ganar o compartir sus electrones al interactuar con otros átomos, para lograr estabilidad. La manera en que se comparten los electrones permite que los átomos del cuerpo existan, en forma con carga eléctrica llamada iones, o que se unan entre sí en combinaciones complejas llamadas moléculas. Si un átomo cede o gana electrones, se convierte en un ion. Un ion es un átomo con carga positiva o negativa, porque tiene números desiguales de protones y electrones. La ionización es el proceso de ceder o ganar electrones. Un ion de un átomo se simboliza escribiendo su símbolo químico seguido del número de sus cargas positivas, más o negativo, menos. Así, K2 corresponde al ion calcio, que tiene dos cargas positivas porque ha perdido dos electrones. Cuando dos o más átomos comparten electrones, la combinación resultante se denomina molécula. Una fórmula molecular indica los elementos y el número de átomos de cada elemento que conforman una molécula. Una molécula puede consistir en dos átomos de la misma clase, como una molécula de oxígeno. La fórmula molecular de una molécula de oxígeno es O2. El subíndice 2 indica que la molécula contiene dos átomos de oxígeno. Dos o más clases diferentes de átomos también pueden formar una molécula, como en una molécula de agua, H2O. En H2O, un átomo de oxígeno comparte electrones con dos o más átomos de hidrógeno. Un compuesto es una sustancia que contiene átomos de dos o más elementos diferentes. La mayoría de los átomos del cuerpo están unidos en compuestos. El agua, H2O, y el cloruro de sodio, NaCl, sal de mesa, son compuestos. En cambio, una molécula de oxígeno, O2, no es un compuesto porque consiste en átomos de un solo elemento. Un radical libre es un átomo o grupo de átomos con un electrón impar en la capa más externa. Un ejemplo común es el superóxido, que está formado por el agregado de un electrón o una molécula de oxígeno. El electrón impar hace que el radical libre sea inestable, altamente reactivo y destructivo para las moléculas adyacentes. Los radicales libres se estabilizan cediendo su electrón impar o tomando un electrón de otra molécula. Al hacerlo, los radicales libres pueden degradar moléculas importantes del cuerpo. ...2.3 Reacciones químicas. Se produce una reacción química cuando se forman nuevos enlaces o se rompen enlaces antiguos entre átomos. Las reacciones químicas son la base de todos los procesos vitales y, como se ha comentado, las interacciones de los electrones de valencia son la base de todas las reacciones químicas. Considera cómo reaccionan las moléculas de hidrógeno y oxígeno para formar moléculas de agua. Las sustancias iniciales se conocen como reactivos. Las sustancias finales son los productos. En una reacción química, la masa total de los reactivos equivale a la masa total de los productos. Por consiguiente, el número de átomos de cada elemento es el mismo antes y después de la reacción. Sin embargo, cuando hay un reordenamiento de los átomos, los reactivos y los productos tienen diferentes propiedades químicas. Mediante miles de reacciones químicas diferentes, se construyen estructuras corporales y se llevan a cabo funciones corporales. El término metabolismo hace referencia a todas las reacciones químicas que tienen lugar en el cuerpo. Formas de energía y reacciones químicas. Cada reacción química implica cambios de energía. La energía es la capacidad de realizar trabajos. Dos formas principales de energía son la energía potencial, energía almacenada por la materia debido a su posición, y energía cinética, energía asociada con la materia en movimiento. Por ejemplo, la energía almacenada en el agua detrás de un dique o en una persona preparada para saltar algunos escalones hacia abajo es energía potencial. Cuando se abren las compuertas del dique o la persona salta, la energía potencial se convierte en energía cinética. La energía química es una forma de energía potencial almacenada En los enlaces de compuestos y moléculas, la cantidad total de energía presente al comienzo y al final de una reacción química es la misma. Si bien no es posible crear ni destruir la energía, puede ser convertida de una forma a otra. Este principio se conoce como ley de conservación de la energía. Por ejemplo, parte de la energía química de los alimentos que se consumen se convierten eventualmente en diversas formas de energía cinética, como energía mecánica, usarla para caminar y hablar. La conversión de una forma de energía en otra suele liberar calor, parte del cual se usa para mantener la temperatura corporal normal. Transferencia de energía en reacciones químicas. Los enlaces químicos representan energía química almacenada y se producen reacciones químicas cuando se forman nuevos enlaces o se rompen enlaces antiguos entre átomos. La reacción global puede liberar o absorber energía. Las reacciones exergónicas, ex igual afuera, liberan más energía de las que absorben. En cambio, las reacciones endergómicas, en igual adentro, absorben más energía de la que liberan. Una característica clave del metabolismo corporal es el acoplamiento de reacciones exergónicas y reacciones endergómicas. La energía liberada por una reacción exergómica se suele utilizar para impulsar una endergónica. Por lo tanto, las reacciones exergónicas se producen cuando se degradan nutrientes, por ejemplo, la glucosa. Parte de la energía liberada puede quedar atrapada en los enlaces covalentes del adenosín trifosfato, ATP. Si una molécula de glucosa es degradada completamente, la energía química de sus enlaces se puede utilizar para producir hasta 38 moléculas de ATP. Luego, la energía transferida a las moléculas de ATP se utiliza para impulsar reacciones endergónicas, necesarias para construir estructuras corporales como músculos y huesos. La energía del ATP también se emplea para realizar el trabajo mecánico involucrado en la concentración muscular o en el desplazamiento de sustancias hacia el interior o exterior de las células. Energía de activación. Como las partículas de materia como átomos, iones y moléculas tienen energía cinética, se mueven y chocan continuamente entre sí. Una colisión suficientemente enérgica puede alterar el movimiento de los electrones de valencia, lo que determina que un enlace químico existe, se rompa o que se forme uno nuevo. La energía de colisión necesaria para romper los enlaces químicos de los reactivos se denomina energía de activación de la reacción. Se requiere esta inversión inicial de energía para comenzar una reacción. Los reactivos deben absorber energía suficiente para que en sus enlaces químicos se tomen inestables y sus electrones de valencia formen nuevas combinaciones. Después, a medida que se forman enlaces nuevos, se liberan energía a los alrededores. Tanto la concentración de partículas como la temperatura influyen en la probabilidad de que se produzca una colisión y cause una reacción química. Concentración. Cuantas más partículas de materia en un espacio limitado, mayor será la probabilidad de que choque. Piense en la gente entrando en tropel en un vagón de subterráneo. Concentración. Cuantas más partículas de materia en un espacio limitado, mayor será la probabilidad de que choquen. Piense en la gente entrando en tropel en un vagón de subterráneo. En la hora pico, la concentración de partículas aumenta cuando se agregan más a un espacio dado o cuando aumenta la presión del espacio, lo que fuerza a las partículas a estar más juntas de manera que choquen con mayor frecuencia. Temperatura. A medida de que aumenta la temperatura, las partículas de materia se mueven con mayor rapidez. Así, cuando más alto es la temperatura de la materia, con más fuerza chocan las partículas, y mayor será la probabilidad de que una colisión provoque una reacción. Reacciones de síntesis, anabolismo. Cuando dos o más átomos, iones o moléculas se combinan para formar moléculas nuevas y más grandes, los procesos se denominan reacciones de síntesis. La palabra síntesis significa armar. Un ejemplo de reacciones de síntesis es la que se produce entre dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. para formar dos moléculas de agua. Otro ejemplo de reacciones de síntesis es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Todas las reacciones de síntesis que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente anabolismo. En términos generales, las reacciones anabólicas suelen ser endergónicas porque absorben más energía de la que liberan. La combinación de moléculas simples, como los aminoácidos, analizados en breve, para formar moléculas grandes como las proteínas, es un ejemplo de anabolismo. Reacciones de descomposición, catabolismo. Las reacciones de descomposición dividen moléculas grandes en átomos, iones o moléculas más pequeñas. Las reacciones de descomposición que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente catabolismo. En términos generales, las reacciones catabólicas suelen ser energónicas porque liberan más energía de la que absorben. Por ejemplo, la serie de reacciones que degradan la glucosa a ácido pirúvico con la producción neta de dos moléculas de ATP son reacciones catabólicas importantes del cuerpo. Reacciones de intercambio. Muchas reacciones del cuerpo son reacciones de intercambio. Estas consisten en reacciones tanto de síntesis como de descomposición. Reacciones reversibles. Algunas reacciones químicas producen en una dirección de reactivos o productos, como se indicó antes con las flechas simples. Otras reacciones químicas pueden ser reversibles. En una reacción reversible, los productos pueden revertir a los reactivos originales. Una reacción reversible se indica mediante dos hemiflechas de direcciones opuestas. Reacciones de oxidorreducción. Las reacciones químicas denominadas de oxidorreducción son esenciales para la vida porque son las reacciones que degradan las moléculas de alimentos para generar energía. Estas reacciones se ocupan de la transferencia de electrones entre átomos y moléculas. Oxidación hace referencia a la pérdida de electrones y en el proceso la sustancia oxidada libera energía. Reducción hace referencia a la ganancia de electrones y en el producto la sustancia reducida absorbe energía. Las reacciones de oxidorreducción siempre son paralelas. Cuando una sustancia es oxidada, otra es reducida simultáneamente. Cuando una molécula de alimento como la glucosa se oxida, una célula utiliza la energía producida para cumplir sus diversas funciones. Agua en las reacciones químicas. El agua sirve como medio para formar la mayoría de reacciones químicas del cuerpo y participa como reactivo o producto en ciertas reacciones. Por ejemplo, durante la digestión, las reacciones de descomposición rompen grandes moléculas de nutrientes en moléculas más pequeñas por el agregado de moléculas de agua. Este tipo de reacciones se denomina hidrólisis. Lisis igual a aflojar o separar. Las reacciones hidrolíticas permiten la absorción de los nutrientes de la dieta. En cambio, cuando dos moléculas pequeñas se unen para formar una molécula en una reacción de síntesis por deshidratación, uno de los productos formados en una molécula de agua, como se mencionará más adelante en este capítulo, estas reacciones se producen durante la síntesis de proteínas y otras moléculas grandes. Propiedades térmicas del agua. En comparación con la mayoría de las sustancias, el agua puede absorber o liberar una cantidad relativamente grande de calor con solo un cambio modesto de su propia temperatura. Por este motivo, se dice que el agua tiene una alta capacidad térmica. En esta propiedad se debe a la gran cantidad de enlaces de hidrógeno del agua. A medida que el agua absorbe energía térmica, parte de la energía se utiliza para romper enlaces de hidrógeno. Entonces, queda menos energía para aumentar el movimiento de las moléculas de agua, lo que aumentará su temperatura. La alta capacidad térmica del agua es el motivo por el cual se le utiliza en los radiadores de los automóviles. Enfría el motor absorbiendo calor sin que su propia temperatura se eleve a un nivel inaceptablemente alto. La gran cantidad de agua del cuerpo ejerce un efecto similar, reduce la repercusión de los cambios de temperatura ambiental, lo que ayuda a mantener la homeostasis de la temperatura corporal. Asimismo, el agua requiere una gran cantidad de calor para cambiar de estado líquido a gaseoso. Su calor de vaporización es alto. A medida que el agua se evapora de la superficie de la piel, elimina una gran cantidad de calor, lo que se representa un mecanismo de enfriamiento importante. Agua como lubricante. El agua es un componente importante del moco y otros líquidos lubricantes de todo el cuerpo. La lubricación es especialmente necesaria en el tórax, cavidad pleural y pericárdica, y en el abdomen, cavidad peritoneal, donde los órganos internos se tocan y se deslizan uno sobre otro. También es necesaria en las articulaciones, donde huesos, ligamentos y tendones se frotan entre sí. Dentro del tubo digestivo, el moco y otras secreciones acuosas humedecen los alimentos, lo que ayuda a su tránsito suave a través del aparato digestivo. Soluciones, coloides y suspensiones. Una mezcla es una combinación de elementos o compuestos que están combinados físicamente, pero no unidos por enlaces químicos. Por ejemplo, el aire que se respira es una mezcla de gas que incluyen nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Tres mezclas líquidas comunes son soluciones, coloides y suspensiones. Una vez mezclados, los solutos de una solución permanecen dispersos de manera uniforme entre las moléculas de solventes. Como las partículas de soluto de una solución son muy pequeñas, una solución se ve clara y transparente. La diferencia principal entre un coloide y una solución es el tamaño de las partículas. Las partículas de soluto de un coloide son suficientemente grandes para dispersar la luz, así como las gotas de agua de la neblina dispensan las luces de los faros delanteros de un automóvil. Por esta razón, los coloides suelen impresionar traslúcidos u opacos. La leche es un ejemplo de un líquido que es a la vez un coloide y una solución. La proteína grande de la leche la convierte en un coloide, mientras que las sales de calcio o el azúcar de la leche, los iones y otras partículas pequeñas están en solución. Los solutos, tanto de las soluciones como de los coloides, no se depositan ni se acumulan en el fondo del recipiente. En cambio, en una suspensión, el material suspendido se puede mezclar con el líquido o el medio de suspensión durante algún tiempo, pero con el tiempo sedimentará. La sangre es un ejemplo de suspensión. Cuando recién se la extrae del cuerpo, tiene un color rojizo uniforme. Después de que permanecen un rato en un tubo de ensayo, los eritrocitos sedimentan fuera de la suspensión y se acumulan en el fondo del tubo. La capa superior, la posición líquida de la sangre, es de color amarillo pálido y se denomina plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es una solución de iones y otros solutos pequeños, y un coloide debido a la presencia de proteínas plasmáticas más grandes. La concentración de una solución se puede expresar de varias maneras. Una manera habitual es mediante un porcentaje de masa por volumen, que da la masa relativa de un soluto hallado en un volumen dado de solución. Otra manera de expresar la concentración es una unidad de moles por litro, que relaciona la cantidad total de moléculas en un volumen dado de solución. Un mol es la cantidad cualquier sustancia que tiene una masa en gramos igual a la suma de la masa atómica de todos sus átomos. Así, como una docena siempre significa 12 de algo, un mol de cualquier cosa tiene el mismo número de partículas, 6,023 por 10 a la 23. Este número enorme se denomina número de Avogadro. Por lo tanto, las mediciones de sustancias expresadas en moles informan acerca de la cantidad de átomos, iones o moléculas presentes. Esto es importante cuando se producen reacciones químicas, dado que cada reacción requiere un número fijo de átomos de elementos específicos. Ácidos, bases y sales inorgánicas. Cuando los ácidos, bases y sales inorgánicas se disuelven en agua, se disocian, es decir, se separan en iones que son rodeados por moléculas de agua. Un ácido es una sustancia que se disocia en uno o más iones hidrógeno y uno o más aniones. Como es hidrógeno, un protón único con una carga positiva, un ácido también se denomina dador de protones. En cambio, Una base elimina hidrógeno de una solución y, por lo tanto, es un aceptor de protones. Muchas bases se disocian en una o más iones hidróxido y uno o más cationes. Una sal, cuando se disuelve en agua, se disocia en cationes y aniones, ninguno de los cuales es hidrógeno o hidróxido. En el cuerpo, las sales como el cloruro de potasio son electrolitos importantes para transportar corrientes eléctricas, iones que fluyen de un lugar a otro, específicamente en tejidos nerviosos y musculares. Los iones de sales también aportan muchos elementos químicos esenciales de los líquidos intracelular y extracelular, como la sangre, la linfa y el líquido intersticial de los tejidos. Los ácidos y las bases reaccionan entre sí para formar sales. Por ejemplo, las reacciones de ácidos clorhídrico, HCl, e hidrógeno de potasio, KOH. Una base produce la sal cloruro de potasio, KCl, y agua, H2O. Un sistema amortiguador importante del cuerpo es el sistema ácido carbónico bicarbonato. El ácido carbónico H2CO3 puede actuar como ácido débil y el ion bicarbonato HCO3 como base débil. En consecuencia, este sistema amortiguador puede compensar un exceso o una escasez de hidrógeno. Por ejemplo, si hay un exceso de hidrógeno, un cuadro ácido, el ion bicarbonato puede actuar como una base débil y eliminar el exceso de hidrógeno de la siguiente manera. Por ejemplo, si hay un exceso de hidrógeno, un cuadro ácido, el ion bicarbonato puede actuar como una base débil y eliminar el exceso de hidrógeno. Por lo contrario, si hay una escasez de hidrógeno, un cuadro alcalino, el ácido carbónico puede funcionar como un ácido débil y aportar los hidrógenos necesarios. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono incluyen azúcares, glucógeno, almidón y celulosa, si bien son un grupo grande y diverso de compuestos orgánicos y cumplen varias funciones. Los carbohidratos representan solo el 2,3% de la masa corporal total. En los seres humanos y los animales, los hidratos de carbono funcionan sobre todo como fuente de energía química para generar el ATP, necesario para impulsar reacciones metabólicas. Solo unos pocos hidratos de carbono se utilizan para construir unidades estructurales. Un ejemplo es la desoxibosa, un tipo de azúcar que es un componente del ácido desoxirribonucleico, DNA, la molécula que transporta la información genética hereditaria. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los elementos hallados en los hidratos de carbono. Por lo general, la relación de los átomos de hidrógeno y oxígeno es 2.1, la misma que en el agua. Aunque hay una excepción, los hidratos de carbono suelen contener una molécula de agua por cada átomo de carbono. Esta es la razón por la que se los llama hidratos de carbono, que significa carbono hidratado. Los tres grupos principales de hidratos de carbono, en función de su tamaño, son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos y disacáridos, las azúcares simples. Los monosacáridos y disacáridos se denominan azúcares simples. Los monómeros de hidrato de carbono, monosacáridos, sacárido igual azúcar, contiene de 3 a 7 átomos de carbono. Se los designa con nombres que terminan en osa, con un prefijo que indica la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, los monosacáridos, que contienen 3 átomos de carbono, se denominan triosas, tri igual a 3. También hay tretosas, azúcares de 4 carbonos, pentonosas, azúcares de 5 carbonos, esosas, azúcares de 6 carbonos, y heptosas, azúcares de 7 carbonos. Las células de todo el cuerpo degradan la hexosa glucosa para producir ATP. Un disacárido, DI igual a 2, es una molécula formada por la combinación de dos monosacáridos mediante síntesis por deshidratación. Por ejemplo, se combinan moléculas de los monosacáridos glucosa y fructosa para formar una molécula del disacárido sacarosa, azúcar de mesa. La glucosa y la fructosa son isómeros. Como se menciona antes en este capítulo, los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero las posiciones regulativas de los átomos de carbono y oxígeno son diferentes, lo que hace que los compuestos tengan diferentes propiedades químicas. Observe. Que la fórmula de sacarosa es C12H22O11 y no C12H21O12, porque cuando se unen dos monosacáridos se elimina una molécula de agua. Los isosacáridos también se pueden dividir en moléculas más pequeñas y más simples por hidrólisis. Por ejemplo, una molécula de sacarosa se puede hidrolizar en sus componentes glucosa y fructosa mediante el agregado de agua. Lípidos. Un segundo grupo importante de compuestos orgánicos son los lípidos, lip igual a grasa. Los lípidos representan el 18.25% de la masa corporal de adultos delgados. Al igual que los hidratos de carbono, los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. A diferencia de los hidratos de carbono, no tienen una relación 2.1 de hidrógeno con oxígeno. La proporción de los átomos de oxígeno electronegativos de los lípidos suele ser menor que en los hidratos de carbono, de manera que hay menos enlaces covalentes polares. En consecuencia, la mayoría de los lípidos son insolubles en solventes polares como el agua. Son hidrófobos. Como son hidrófobos, solo los lípidos más pequeños, algunos ácidos grasos, se pueden disolver en el plasma sanguíneo acuoso. Para volverse más soluble en el plasma sanguíneo, otras moléculas lípidas se unen a moléculas proteicas hidrófilas. Los compuestos lípido-proteína resultantes se denominan lipoproteínas. Las lipoproteínas son solubles porque las proteínas están afuera y los líquidos en el interior. La familia diversa de lípidos comprende ácidos grasos, triglicéridos, grasos y aceites, fosfolípidos, lípidos que contienen fósforo, esteroides, lípidos que contienen anillos de átomos de carbono, cicosanoides, lípidos de 20 carbonos, y una variedad de otros lípidos como vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K, y lipoproteínas. Ácidos grasos. Entre los lípidos más simples se encuentran los ácidos grasos, que se utilizan para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos. Los ácidos grasos también pueden ser catabolizados para generar adenosis trifosfato, ATP. Un ácido graso consiste en un grupo carboxilo y una cadena de hidrocarbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Un ácido graso saturado contiene solo enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Como carecen de enlaces dobles, cada átomo de carbono está saturado con átomos de hidrógeno. El ácido graso insaturado contiene uno o más enlaces covalentes dobles entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Por lo tanto, el ácido graso no está completamente saturado con átomos de hidrógeno. El ácido graso insaturado tiene un bucle curva, en el sitio del doble enlace, si un ácido graso tiene solo un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es monosaturado y tiene solo un bucle. Si un ácido graso tiene más de un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es poliinsaturado y contiene más de un bucle. Esteroides. La estructura de los esteroides difiere bastante de las de los triglicéridos. Los esteroides tienen 4 anillos de átomos de carbono. Las células del cuerpo sintetizan otros esteroides a partir del colesterol, que tienen una gran región no polar formada por 4 anillos y una cola de hidrocarburo. En el cuerpo, los esteroides hallados habitualmente como colesterol, estrógenos, testosterona, cortisol, sales biliares y vitamina D se conocen como esteroles, porque también tienen por lo menos un grupo hidroxilo, alcohol. Los grupos hidroxilos polares hacen que los esteroles sean débilmente anfipáticos. El colesterol es necesario para la estructura de la membrana celular. Se requiere estrógenos y testosterona para regular las funciones sexuales. El cortisol es necesario para mantener niveles de glucemia normales. Se requiere sales biliares para la digestión y la absorción de líquidos, y la vitamina D está relacionada con el crecimiento óseo. Otros lípidos, los eleusinoides, son lípidos derivados de un ácido graso de 20 carbonos denominados ácido anandioico. Los dos subclases principales de eicosanoides son las prostatandinas y los eicocontrignos. Las prostaglandinas tienen una amplia variedad de funciones, modifican las respuestas a las hormonas, contribuyen a la respuesta inflamatoria, previenen úlceras gástricas, dilatan las vías aéreas pulmonares, regulan la temperatura corporal e influyen en la formación de coágulos sanguíneos, por mencionar solo algunas. Los leucocrinos participan en las respuestas alérgicas e inflamatorias. Asimismo, hay otros lípidos como las vitaminas liposolubles, por ejemplo, betacaroteno, los pigmentos amarillos anaranjado de la yema del huevo, zanahorias y tomates, que se convierten en vitamina A, vitamina D, E y K, y lipoproteínas. Niveles de organización estructural de las proteínas. Las proteínas presentan 4 niveles de organización estructural. La estructura primaria es la secuencia única de aminoácidos unidos por enlaces covalentes peptídicos para formar una cadena polipéptica. La estructura primaria de una proteína está determinada genéticamente y cualquier cambio de la secuencia de aminoácidos de una proteína puede tener consecuencias graves para las células corporales. Por ejemplo, en las enfermedades de pranocítica, un aminoácido no polar, valina, reemplaza a un aminoácido polar, ácido glutámico, a través de 2 mutaciones de la proteína transportadora de oxígeno, hemoglobina. Este cambio de aminoácido disminuye la hidrosolubilidad de la hemoglobina. En consecuencia, la hemoglobina altera tiende a formar cristales dentro de los critocitos, lo que produce células falciformes deformadas que no se pueden deslizar apropiadamente a través de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Los síntomas y el tratamiento de la enfermedad de pranocítica se analiza en trastornos, desequilibrios hormonales, La estructura secundaria de una proteína es el giro repetido o plegamiento de aminoácidos adyacentes de la cadena polipéptica. 2 estructuras secundarias comunes son alfa hélices, espiral de sentido horario y hojas beta pleguidas. La estructura secundaria de una proteína es estabilizar por enlaces de hidrógeno que se forma a intervalos regulares a lo largo de esqueleto polipéptidos. La estructura terciaria hace referencia a la forma tridimensional de la cadena polipéptica. Cada proteína tiene una estructura terciaria singular que determina su función. El patrón de plegamiento terciario puede determinar qué aminoácidos de extremos opuestos de la cadena sean vecinos cercanos. Varios tipos de enlaces pueden contribuir a la estructura terciaria de una proteína. Los enlaces más resistentes pero menos comunes, enlaces covalentes, denominados fuentes disulfaro, se forman entre los grupos sulhidratos de dos monómeros del aminoácido cisteína. Numerosos enlaces débiles, enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrófobas también ayudan a determinar el patrón de plegamiento. Algunas partes de un polipéptido son atraídas por el agua, hidrofilas, y otras partes son repelidas por esta, hidrófobas. Como la mayoría de las proteínas del cuerpo existen en medios acuosos, el proceso de plegamiento coloca la mayoría de los aminoácidos con cadenas hidrófobas en la parte central, lejos de la superficie de las proteínas. A menudo, moléculas auxiliares conocidas como elsaperonas ayudan en el proceso de plegamiento. En las proteínas que contienen más de una cadena polipéptida, no es el caso de todas. La disposición de las cadenas polipéptidas individuales entre sí en la estructura cuaternal, los enlaces que mantienen juntas las cadenas polipéptidas son similares a los que mantienen la estructura terciaria. Las proteínas muestran una enorme variedad estructural. Diferentes proteínas tienen distintas arquitecturas y distintas formas tridimensionales. Esta variación de estructuras y forma están directamente relacionadas con diversas funciones. En casi todos los casos, la función de una proteína depende de su capacidad de reconocer otra molécula y unirse a ella. Así, una hormona se une a una proteína específica de una célula para modificar su función, y una proteína anticuerpo se une a una sustancia extraña, antígeno, que ha invadido al cuerpo. La forma singular de una proteína le permite interactuar con otras moléculas para llenar a cabo una función específica. Sobre la base de la forma global, las proteínas se clasifican en fibrosas o globulares. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua y sus cadenas polipéptidas forman cadenas largas paralelas entre sí. Las proteínas fibrosas cumplen muchas funciones estructurales. Los ejemplos comprenden colágeno, refuerzo huesos, ligamentos y tendones, elastina, confiere elasticidad a la piel, los vasos sanguíneos, el tejido pulmonar, queratina, forma la estructura del pelo y las uñas e impermeabiliza la piel, distrofina, reza partes de células musculares, fibrina, forma coágulos sanguíneos, y actina y miosina, interviene en la concentración de células musculares, la división de todas las células y la transporta de sustancias dentro de las células. Las proteínas globulares son más o menos hidrosolubles y sus cadenas polipépticas tienen forma esférica globular. Las proteínas globulares cumplen funciones metabólicas. Los ejemplos son enzimas que actúan como catalizadores, anticuerpos y complemento que ayudan a proteger contra las enfermedades, hemoglobina que transporta oxígeno, lipoproteínas que transportan lípidos y colesterol que ayudan a regular el pH de la sangre, proteínas de membrana que transportan sustancia al interior y al exterior de las células y algunas hormonas como la insulina que ayuda a regular el nivel de glucemia. Los mecanismos homeostáticos mantienen la temperatura y la composición química de los líquidos orgánicos, lo que permite que las proteínas del cuerpo mantengan sus formas tridimensionales apropiadas. Si una proteína encuentra un medio alterado se puede desplegar y perder su forma característica, estructura secundaria, terciaria y cuartaria. Este proceso se denomina desnaturalización. Las proteínas desnaturalizadas ya no son funcionales, aunque en algunos casos se puede revertir la desnaturalización. Freír un huevo es un ejemplo común de desnaturalización permanente. En el huevo crudo, la proteína saludable de la clara, albónima, es un líquido viscoso transparente. Cuando se aplica calor al huevo, la proteína se desnaturaliza, se toma insoluble y se vuelve blanca. Enzimas. En las células vivas, la mayoría de los catalizadores son moléculas proteicas denominadas enzimas. Algunas enzimas están formadas por dos partes, una parte proteica denominada apoenzimas y una parte no proteica denominada cofactor. El cofactor puede ser un ion metabólico o una molécula orgánica denominada coenzima. A menudo las coenzimas derivan de vitaminas. Por lo general, las Los nombres de las enzimas suelen terminar con el sufijo -asa. Todas las enzimas se pueden agrupar de acuerdo a los tipos de reacciones químicas que catalizan. Por ejemplo, las oxidasas agregan oxígeno, las cinasas agregan fosfato, las desoxigenasas eliminan hidrógeno, las ATPasas descomponen ATP, las anidrasas eliminan agua. Las proteinasas degradan proteínas y las lipasas degradan los triglicéridos. Las enzimas catalizan reacciones específicas, lo hacen con gran eficiencia y con numerosos controles incorporados. Tres propiedades importantes de las enzimas son las siguientes. Las enzimas son muy específicas. Cada enzima particular se une solo a sustratos específicos. Las moléculas reactivas sobre las que actúan las enzimas, de las más de 1000 enzimas conocidas del organismo, cada una tiene una forma tridimensional característica, como una configuración superficial específica que permite reconocer ciertos sustratos y unirse a ellos. En algunos casos, se considera que la parte de la enzima que cataliza la reacción denominada sitio activo encaja en el sustrato como una llave en una cerradura. En otros casos, el sitio activo modifica su forma para ajustar bien alrededor del sustrato. Una vez que éste ingresa en el sitio activo, éste cambia de forma, se denomina ajuste infacido. Una enzima no solo se une con sustratos determinados, también cataliza una reacción específica del gran número de moléculas distintas de una célula. Una enzima debe reconocer el sustrato correcto y después separarlo o fusionarlo con otro sustrato para formar uno o más productos específicos. Las enzimas son muy eficientes. En condiciones óptimas, las enzimas catalizan reacciones a velocidades que son 100 millones o 10 millones de veces más rápidas que reacciones similares que se producen sin enzimas. El número de moléculas de sustrato que una sola enzima puede convertir en moléculas de producto en un segundo suele variar de 1 a 10.000 y puede ser hasta 600.000. Las enzimas están sujetas a diversos controles celulares. Su velocidad de síntesis y su concentración en cualquier momento dado están bajo el control de los genes de una célula. Las sustancias dentro de las células pueden aumentar o inhibir la actividad de una enzima determinada. Muchas enzimas tienen formas activas e inactivas en las células. La velocidad a la que la forma inactiva se transforma en activa o viceversa depende del modo químico interno de la célula. Las enzimas disminuyen la energía de actividad de una reacción química al reducir la aleatoriedad de las colisiones entre las moléculas. Asimismo, ayudan a aproximar a las sustancias en la orientación apropiada, de manera de que pueda tener lugar la reacción. 1. Los sustratos hacen contacto con el sitio activo de la superficie de la molécula de enzima y forma un conjunto intermedio denominado complejo enzima-sustrato. En esta reacción, las dos moléculas de sustrato son sacarosas, un disacárido y agua. 2. Las moléculas de sustrato son transformadas por el reordenamiento de los átomos existentes, la degradación de la molécula de sustrato o la combinación de varias moléculas de sustrato en los productos de la reacción. Aquí los productos son dos monosacáridos, glucosa y fructosa. 3. Después de que finaliza la reacción y los productos se alejan de la enzima no modificada puede unirse a otras moléculas de sustrato. En ocasiones, una sola enzima puede estabilizar una reacción revertible en una u otra dirección, lo que depende de la cantidad relativa de los sustratos y los productos. Por ejemplo, la enzima enhidrasa carbónica cataliza la siguiente reacción reversible.